Bienvenidos a la hora de la sobremesa. Llegó el momento de la charla. Vamos a digerir y comentar las noticias en 2x3. Acompáñenos en este recorrido por el color de la información.
Muy buenas tardes, qué gusto saludarle. Estamos muy contentos de estar aquí y le invitamos a que usted también participe con nosotros, que nos acompañe, se comunique, nos escuche y se relaje, además de que descanse. ¿Cómo estás, Julieta Bacán?
Muy bien, Víctor Montes Rentería, muy, muy, muy serios, ¿no? Sí, ya, muy modo noticias.
Tenemos tiempo que no saludamos a, y lo voy a decir con tono bajo, a todos aquellos coyotones que después de la comida duermen en el carro, en la oficina, en la casa, en el mueble, recostaditos. Hay gente que dice, yo escucho Metrópoli todo el día, pero yo sé, mi corazón lo sabe, que mientras después de comer están dormitando con los ojos cerrados, pierden pierden el conocimiento y se pierden la transmisión. Yo
y están
lo sé.
Empezando a escuchar.
Y al final entran los comentarios y opinan para que digan, ay, aquí estoy. Pero yo sé que están coyoteando. Entonces, a todos los que se aventan un coyotito hasta ahora, felicidades, disfrútenlo.
Qué envidia.
Es reconfortante y reparador.
Qué envidia nos da, pero por eso estamos hablando bajito, para que no se despierte. Si está ahorita gozando de ese enorme privilegio, pues qué envidia nos da.
Así es.
Qué envidia nos da.
Y ya con la nota, pues van a despertar, porque hoy traemos para repartir a varios, así que ni modo. Bere, ¿cómo estás? Hablando de repartir a varios, repartamos saludos. Berenice Flores, Gerardo Huerta, su servidor Víctor Montes, y ya presentaba a mi compañera Julieta Bacalla.
Bueno.
Hay una nota que generó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, y yo estoy de acuerdo, pero espero que también la estrategia que yo estoy pensando, como ciudadano Víctor Montes Rentería y comunicador, también más o menos la tenga perfilada el gobierno de Guadalajara. La escuchamos para ver primero de qué se trata y continuamos. Ahí le va. Escuche usted.
Al alcanzar el 95% en la cobertura del servicio de recolección de basura en Guadalajara, el paso que sigue es trabajar en la corresponsabilidad con empresas y vecinos para mantener limpia la ciudad, explica el jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez.
Hablamos de 3 meses para estabilizar el servicio, eso es en lo que estamos en este momento. Posterior a ello, estamos planteando una convocatoria para pues construir esta corresponsabilidad. Nos han buscado liderazgos vecinales donde nos han planteado querer organizar, por ejemplo, limpias masivas, recolección de residuos. Nos han buscado empresas refresqueras para decirnos que se quieren sumar a las acciones de limpieza.
Al cumplirse los primeros 100 días de la administración municipal, Silva Rodríguez recalca que este 2025 será tiempo de limpiar la casa, porque el próximo año la ciudad deberá estar lista para recibir a miles de visitantes por la celebración del Mundial de Fútbol. Noticisistema, Griselda Torres Zambrano.
¿Qué te parece, compañera?
Pues me parece bien, pero ¿y cómo?
¿Cómo empezamos?
Y no, ¿por dónde?
Ah, empezamos. ¿Por dónde?
Más bien, porque sí, qué bonito, qué precioso. ¿Por dónde?
Claro. Bueno, yo comenzaría con lo más visible, que en este caso es un lugar que todo el mundo ubica y está muy fácil de relacionar. Sencillo, se llama Mercado de Abastos de Guadalajara.
¿Y qué?
Tras.
El intocable Mercado de Abastos.
El intocable. El
icónico Mercado de Abastos.
Y tracas.
Yo creo que sí.
Ahí le va. Ayer yo tuve la oportunidad, por necesidad, de caminar por la avenida del mercado desde Cruz del Sur hasta Lázaro Cárdenas. Dicho sea de paso, el 629 vía 2 nunca pasó, entonces de una vez me vine caminando hasta la empresa.
Muy bien.
Desde ahí de los Arcos del Milenio hasta acá, y ni modo.
Chin.
Porque no he renovado la credencial de mi bici y me di cuenta en la terminal del bici pública.
Ah, bueno, ni hablar.
Eso es en la sección de cosas que a nadie le importan, pero a lo que voy, y eso le importa a usted. Le contaba a Julieta que mientras escuchaba esta nota con la participación de Mario Silva, a quien le mandamos un saludo, venía observando de manera muy crítica el entorno del Mercado de Abastos. Y el problema es muy fácil, y la frase suena cliché, pero tiene toda la razón. Una ciudad limpia no es en la que no se tira, no es la que más se barre, sino la que no tira basura.
Claro.
Y el Mercado de Abastos, desgraciadamente, alguien tiene que decirlo, como decía el pollito, el Mercado de Abastos se caracteriza por ser una de las zonas más sucias y repugnantes de la ciudad de Guadalajara.
¡Sí! Con esas palabras.
Con esas palabras te lo digo.
Agresivo.
Lo vi y lo viví y ahí va. Yo encontré en mi paso por esa avenida del mercado, por todas las casas, calles transversales, basura de los transeúntes, basura de los comerciantes, basura de los ambulantes, basura de los puestos de comida semifijos que están
claro,
en la zona.
Claro, exacto.
Y mucho desperdicio de tipo industrial.
Sí.
Entonces, a eso súmale invasión de banquetas y rampas, obstáculos en las zonas peatonales, lodos y sedimentos de suciedad que se quedó.
Equivalentes a lixiviados, ¿eh?
Exacto.
Tal cual.
De los días ordinarios de trabajo, pero también mucho acumulado desde la época de lluvias, alcantarillas tapadas, que no me sorprende porque ahora que leía que el CIAPA ha reconocido, después de que la Contraloría lo reveló, que tardan 200 días en atender una queja, pues es entendible que las alcantarillas del abasto estén sucias, lo que le sigue.
Desbordando.
Pero, ¿a qué voy yo? No se nos tiene que olvidar que el mercado de abastos, las bodegas, están concesionadas o en comodato para los empresarios. Las bodegas son propiedad del gobierno de Guadalajara. Y en la teoría tendría que haber un sistema de vigilancia impecable para obligar a quienes hacen negocio lucrativo y jugosísimo con las bodegas para mantener el entorno en buenas condiciones.
Claro.
Tú dices que lo viviste en diciembre, ¿qué te encontraste?
Sí, es muy curioso, usted sabe que aquí estuvimos haciendo alarde del famoso ponche que me tocó.
Sí, cómo no,
bueno,
se triunfó con el ponche.
Se triunfó, por
se
cierto.
Se triunfó.
En mi travesía, buscando los ingredientes, también me dio la tarea de ir al mercado de abastos, que en su día también me dije, ¿para qué vas hasta allá? Bueno, pues efectivamente, Víctor, me tocó visualizar toda esta problemática que ya lo hemos normalizado.
Exacto.
Y error. No está bien. No significa que así tiene que ser. De entrada tú llegas y es un caos vehicular.
Primero.
Está, no se sabe para dónde circular, qué calle sí, qué calle no, porque entendemos o pensamos que los vehículos grandes, como los camiones, tienen preferencias y no las tienen. La vialidad funciona en toda la ciudad de la misma manera.
Así es.
Entonces, de entrada no tienes pasos peatonales, no tienes unas rampas viables, no tienes nada. Pero hay algo bien curioso. Si se fija usted, toda la zona circundante al mercado de abastos, todo el piso es negro. Tiene un aspecto de cochambre, la verdad.
Sí, sí,
banquetas,
sí.
Cinta asfáltica, lo que tú quieras, todo es negro cochambre.
Una capa de mugre.
Todo es una capa de mugre. Entonces, me bajo de mi vehículo, empiezo a caminar y tengo que rodear entre ambulantajes, entre sacos de arroz, frijol, cereales, lo que tú quieras, que están prácticamente ahí en la pasada. Entonces, dándome vuelta por estos locales, digo, bueno, ¿y quién me asegura que cuando cierran estos productos, cereales, granos, en fin, no están llenos de roedores?
Expuestos a la fauna nociva, sí.
Porque están ya expuestos a la fauna nociva. Están
totalmente
expuestos a las palomas, están expuestos al polvo, a la suciedad que circula ahí totalmente.
A las cucarachas.
Entonces, cuando cierran las bodegas, ¿cómo protegen todo? Si todo está lleno de cochambre.
Claro.
Y ese cochambre tiene años. No es de hoy, no es de la temporada navideña. Y entonces sigo circulando y me encuentro también con que están limpiando de una bodega de jitomates los jitomates que ya se echaron a perder. ¿Y a dónde los avientan? Pues a la calle. Así, ¡pam!
A sus tambos.
Y está
escurrido. O a hacer montones, ¿no?
Claro, y está escurrido, está lleno de moscas, está lleno, pero la gente sigue pasando porque pues, no van a detenerse.
Sí, sí, sí.
Y luego paso a un ladito de donde está un restaurante y entonces veo que el restaurante limpia sus pisos y todo y avienta toda la mugre.
A la calle.
A la calle. Y entonces digo, bueno, ¿y dónde está el área limpia aquí? O sea, Salubridad y Cofepris y todo esto te pide una serie de cosas para poder abrir un local, por ejemplo, de comida. Pero yo no estoy viendo que cumplan los requisitos salubres como para tener un negocio de comida o de manipulación de cárnicos o de manipulación de productos de aves, yo qué sé. Pero ¿cómo? Entonces, ¿cómo funciona los reglamentos en ese punto, en los mercados?
Yo en esta caminata recuerdo por lo menos dos puestos, uno de tacos y el otro como que era de, de gorditas, creo. Uno más cercano a Avenida Lázaro Cárdenas y otro más pegado a la calle de Nuez, acá por el para hacia el oriente, en donde el puesto estaba cochambroso,
sabroso,
sucio, pero lleno de gente.
Sí, ¿no? Yo soy de esas, eso sí soy.
O sea, el tema es que también lo hemos normalizado y ya la gente dice, pues aquí, y voy a comer. Pero a ver, la pobreza no está limpiada, no está pelada con la limpieza. Si usted tiene necesidad de vender, y va a ofrecer un producto alimenticio, pues traiga un mandil limpio, limpie la parrilla, limpie la mesita, lave los saleros, límpielo, sobre todo esos
saleros. Desde ayer ya traes los saleros.
Sí, sí, sí.
Aquí, ¿eh?
Los saleros esos mugrosos que parecen un barril, que están todos llenos de cochambre. Las líneas negras no son parte de la decoración,
¿ah,
es
no?
un mugre de todos, no, ah. no es. Y entonces yo digo, veía comer ahí, vi ayer señoras, niños, indigentes conviviendo ahí.
Pues sí, ¿qué tiene?
Personas de la tercera edad, muchos cargadores, y pues es muy digna su labor en la mayoría de estos funciones.
Muy bueno su sabor.
Pero no se justifica el hecho de que esté sucio.
Sí.
Otra cosa, el mercado, el lado de la avenida del mercado, los controles de energía eléctrica, vandalizados todos. O
¿ah,
sea,
sí?
las tapas rotas, dobladas, o sea, como alguien intentó abrirlos, pues para robarse el cable,
claro.
seguro lo hizo y se lo robó porque luego hay muchas pegazones de cable. Eso me parece un riesgo, además, que
sí,
puede
claro.
haber un incendio gravísimo, porque ahí hay muchas cosas de chiles secos y plásticos.
Que ya hemos visto incendios en mercados.
Exacto. Entonces,
muchas veces.
Cuando veo toda la mugre en una esquina, nada más que no anoté, porque aparte ni siquiera hay placas, o sea, no hay manera de ver en qué calle estamos. Uh-huh. El que se lo sabe de memoria sabe que es la 3, la 7, la 9, yo no
y
sé.
Y que
nada.
Su mandarina y
yo
que
yo nomás
su
conozco
y que
lechuga
su...
y nuez. Y ya de ahí para okay, okay. de contar. El punto es, en una de esas esquinas, es que vas caminando por la banqueta, se acaba la banqueta, tienes que subir una rampita para seguir la otra banqueta, porque uh-huh. aparte está desnivel para los camiones de carga.
Sí.
Y entonces ahí, lodo seco, mucho lodo seco. Dije, uh-huh. a ver, si piso y son de mi zapato, ahí va a quedar mi pobre chancla vieja. Y dije, no, o sea, esto es insostenible.
Pero está normalizado.
Y está normalizado. Uh-huh. Y como decía Raúl Velasco, aún hay más, pero primero vámonos al corte comercial y regresamos. Bueno, pues siguiendo con este tema del mercado de abastos, célebre mercado de abastos, y hablando de la responsabilidad de tener una Guadalajara limpia, no hemos terminado con el mercado, porque déjeme le digo una cosa, todo lo que vimos Julieta y yo, que usted también lo ha visto, pero ya lo normalizó, y usted tiene en este momento el síndrome del taller,
uh-huh.
y yo también seguramente lo tenía hasta que volví a pasar y lo vi. ¿Cuál es el síndrome del taller? El síndrome del taller es aquel en donde en el taller hay una mancha de aceite pequeña, y luego no hay cuidado en la limpieza y esa mancha crece y crece y crece.
Sí.
Y nadie del taller nota que hay una mancha, que está sucio. Porque pues como todo el taller está mugroso.
Se normaliza.
Pues, una más que tiene.
Claro. ¿No?
Ese es el síndrome del taller. Entonces, en el abasto se hace igual.
Uh-huh.
Estamos tan acostumbrados a la mugre y a la suciedad que hoy pues nos parece normal vivir entre ratas, cucarachas, mugre y pestilencia. Yo pregunto, por el lado de la avenida del mercado es un muladar. Pero por el lado de la avenida Arboledas está un gran edificio en la esquina que dice UCMA, Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos. ¿Cuál es su función más allá de cobrar cuotas?
Uh-huh.
La función de la UGMA es también meter el orden, impulsar políticas de limpieza, de cuidado, de buenas prácticas. Señores, las buenas prácticas incluyen la higiene
sí.
y limpieza de sus locales. Ahora,
sí.
lo decía Julieta atinadamente mientras estamos preparando este programa, lo que se gana en el mercado de abastos no son 1,000 pesos.
El dineral que se mueve en el mercado de abastos, ¿no me pueden decir que no hay dinero?
Claro.
Para fomentar una limpieza como debe de ser de un mercado. Están operando productos alimenticios.
Uh-huh.
O sea, no están vendiendo autopartes, no están vendiendo cajas. Están vendiendo frutas, verduras, perecederos, cárnicos, comida. ¿Cómo creen?
No es una recicladora.
¡No es una recicladora!
Claro, ahora, lo que yo diría es que con el dinero que tienen y ganan y las uh-huh. cuotas que pagan,
uh-huh.
el ayuntamiento también deberá exigirles, a ver, vamos a imponer aquí estrategias y reglas claras.
Sí.
¿Te renté la bodega o me la rentas o tú la tienes rentada o como sea que tengas la posesión de la bodega? Pasa al inspector y quiero frente limpio y lavado, ¿eh?
Sí.
Con hidrolavadora, o sea, necesitan limpiar
uh-huh.
para que todo eso esté en buenas condiciones. Y no solamente limpiar, es como el taquero que barra y le avienta a la alcantarilla, no, limpiar y recoger y dejar el espacio ordenado. Entonces, sí necesitamos que en este ejercicio de corresponsabilidad en la limpia de la ciudad, empecemos por los grandes problemas para luego diversificarnos a los que son menores. Y le decía a Julieta, empezamos con mercado de abastos. Eso luego nos da la autoridad moral para ir a mercado Felipe Ángeles,
uh-huh.
a mercado Alcalde, al mercado Campesino.
Claro.
Y luego a los mercaditos más pequeñitos, ¿no? El
uh-huh.
Pedro Vélez, el mercadito de San Andrés, o sea, ir a todos los mercados en donde se tenga que hacer lo mismo.
Claro.
limpia tu frente, ten tus contenedores de reciclado y de los que son residuos orgánicos, que pase la basura y se lo lleve. Y señores, el sistema de aseo público no puede seguirle subsidiando todo lo que generan de toneladas y toneladas de basura. De ustedes dispongan de él y paguen por él. No, claro. No nos dejen a la ciudad la responsabilidad, porque le voy a decir una cosa. Tengo conocidos, no son mis amigos, son conocidos, que tienen bodegas.
Si no hay nombre y apellido, no, ¿eh?
No se puede. Están en el mercado, Parque Martín, ni me lo sé.
Ah, bueno.
Los veo a la distancia, luego okay. Te digo dónde. Que tienen negocios en el mercado de abastos y traen camionetones, visten ropa de marca, uh-huh. Traen teléfonos mucho mejores que el mío.
No, bueno.
Viajan a cada rato, sus redes están llenas de fotos en Dubái, en París, en Nueva York, en Estados Unidos a cada rato.
Muy bien.
Ellos no van al arroz, por supuesto. No,
eso es para ti, para mí, sí.
Exacto. No, pero yo lo comparo como una persona que a lo mejor, pues sí, luce todas sus mejores galas, pero trae la ropa interior sucia. ¿A qué me refiero?
De que voltea el chón.
Sí.
Hijo.
Su negocio próspero y que le da y que lo hace farolear y sacar la paca de billetes y yo pago y la... Sí. Pero ¿qué hay detrás de tu irresponsabilidad con la ciudad? Uh-huh. Para que entonces pues te quede tanta ganancia líquida. De ese dinero que estás hoy presumiendo, tenés que haber destinado una parte para la limpieza. Entonces, ya cerrando la pinza, yo le digo esto. Ojalá y el gobierno municipal y el jefe de gabinete que pues tiene este plan de trabajo, no solamente lo consideren los liderazgos, no lo concentren los liderazgos vecinales.
Sí.
Que empecemos por las empresas, el comercio organizado, pero también por el ambulantaje.
Sí.
En días pasados, cuando hablamos de la basura, empezamos con los tianguistas. Uh-huh. Pero ellos se cuecen aparte, pero tienen que tener unas reglas. Y acá debemos ya dejar todos, quienes nos están escuchando, debemos de dejar de normalizar que Guadalajara es sucia y que así nos tocó vivir. No, perdón, pero eso no puede ser.
Sí, no. O sea, tenemos que cambiar todos y tenemos que cambiar esas costumbres que tenemos de, bueno, hay tianguis, va a oler horrible, bueno, está bien, ni modo. No.
Claro.
No. O sea, si yo uso un pedacito de la calle para... Si yo uso mi patio para hacer una fiesta infantil, no puede ser posible que yo deje todo tirado y toda la basura que voy a generar con mi evento y ya. No, uh-huh. ¿Verdad? La recogemos, ¿no? Y normalmente trapeamos el piso, normalmente dejamos todo en orden. Es lo mismo. Si vamos a usar parte de la vialidad para vender el espacio público, pues es lo mismo. Lo dejo como lo encontré, lo más limpio posible. Es uh-huh. así de sencillo. Y el mercado de abastos, pues está normalizamos todos los que vamos a ese lugar.
Claro.
Encontrarlo en esas características, pero no debería de estar así.
Sí. Yo creo que, a ver... creo que es justo que si está buscando el municipio dinero recaudar, que se incrementó tanto el impuesto predial, porque el predial se elevó por los cielos en muchas de las colonias, vayan también otras fuentes de ingreso. Una es esa. El censo ustedes lo tienen. Uh-huh. Ustedes saben perfectamente si así como le hizo el comisario vial, señor Arispe, dispones de un inspector por cuadra de las bodegas y a fiscalizarlos. A ver, vamos a levantar y no, multa y el que sigue a pagar.
¿Sabes qué, Víctor? Uh-huh. Yo he tenido la oportunidad de tener un par de negocios durante mi vida, mi paso por este planeta.
Eso, muy bien.
Y es desafortunado saber que esos inspectores existen por uh-huh. cuadra y no te dejan en paz. Cuando tú tienes un negocio y de verdad te partes, y los que me están escuchando que tienen negocio lo van a saber, uh-huh. en serio, Víctor, te da terror ver al inspector parado enfrente porque sabes que te va a sacar algo.
O sea, no lo hace por
mejorar la ciudad. No lo hace por buen plan de, oye, qué padre, sigue con tu negocio. Mira, nomás como observación te diría que, ¡no! Llegan con la idea de, te voy a sacar de alguna manera una lana.
Claro.
Y te lo digo porque uno de los negocios que tuve estuvo en la zona de la Americana y operaba hasta las 10 de la noche. Yo estaba a unas casas de López Cotilla y Marsella. Uh-huh. Entonces es un lugar con mucho ruido,
sí, pero
ruido por la calle, no por el que yo generé. Uh-huh. Ah, no llega un inspector de ecología con un medidor de decibeles. Uh-huh. Afuera del negocio decir, mira, me estás marcando más de los decibeles. Y le dije, sí, pero estás en la calle. Ajá. Me estás mandando los decibeles de la calle. Métete. Ajá. No. Y te voy a multar. Y la multa te va a salir en más de $3,000 o me los das ahorita.
Qué rata.
Entonces, es lo que yo voy. Qué injusto que muchos negocios y muchos propietarios, emprendedores, que de veras van contracorriente para poder sacar adelante su negocio y tener las reglas al 100, sufran. pero en estos lugares donde pues parece que hay impunidad.
Sí, yo creo que
porque no hay orden.
La autoridad tendría que ser implacable. Ajá. En el sentido de, si yo te contrato como inspector, espero resultados tuyos, que me levantes las actas correspondientes y que luego a los días, en 15 días o un mes, me demuestres que la ruta que te dejé ya está libre de ambulantaje, libre de suciedad,
pues sí,
que no hay desorden y que ya estás rindiéndome resultado como trabajador. Pero como no hay quien los vigile y esa se convierte en una cueva de ladrones, casi casi tendrían que hacerle como algunos policías, ponerles una cámara en el pecho y que toda diligencia se grabe, ¿no? Uh-huh. Para que digan, mi nombre es el inspector fulano, me encuentro en el local número tal y vengo a notificarle a usted que
estas tiene observaciones,
cajas, tiene basura, tiene tantos días para regularlo. No lo hizo, recuerde que viene tal día, tal, le voy a aplicar la multa y la multa, si no la paga, pues mañana vengo y lo cierro. ¿Cómo le hace la CFE?
Pues sí.
No me pagaste la multa, yo vengo y te cierro la bodega. Oiga, pero que tengo trabajadores. No es mi problema, no es mi problema, no es mi problema, como dice el TikTok.
Aparte, uno de los requisitos, no sé si en las bodegas del abasto sea diferente, ¿eh? Uh-huh. Ojo, yo nunca he tenido ese negocio. Sí, sí, sí. Pero uno de los requisitos en los negocios es cómo vas a disponer de tus residuos.
Claro.
Cuando son negocios manejan residuos biológicos infecciosos, obligatoriamente se tiene que contratar un servicio que se los lleve. Y tú tienes que comprobar que tienes el servicio contratado. No sé si cuando tú tienes un negocio de esas características de bodegas que generan perecederos constantemente, como las bodegas de frutas y verduras, tengas tú que comprobar cómo se disponen los residuos.
Sí.
Porque me parece que para el volumen de residuos que manejan, debería de tener un servicio aparte de la basura para disponer de sus residuos.
Pero no se nota.
Yo no sé si existe esa, o la empresa, o el requisito. Usted y yo lo hemos visto en el abasto, montones de fruta y verdura podrida afuera. ¿Pero de ahí a dónde va? Uh-huh. ¿Se la lleva a la basura o se la lleva un recolector? Yo no sé, ¿eh?
Y entre andenes me tocó ver muchos vasos desechables, muchos botes de refresco,
muchas bolsas. Es de gente sucia, que deja su basura por donde va pasando.
Al mismo tiempo, exactamente.
Pero yo me pregunto, las bodegas, ¿cómo disponen de esos residuos perecederos? ¿Se van a la basura?
Pues en la teoría, cierto volumen de alimentos en una etapa de la operación de compraventa que no salen, se van al banco de alimentos, que sirven para seguir cocinando.
Ah, sí. No, y de hecho hay mucha gente que va y puede llevárselo.
Exacto, pero hay otros que ya de plano
sí,
son
podridos.
Esos se tienen que disponer a un lugar para hacerse composta o no sé, algo.
Pero no sé si exista, o sea,
yo no he visto, como nunca.
Si alguien de ustedes que nos está escuchando sabe, ilumínenos, porque ahora sí que me surgió esta duda en este momento.
Y la nota me llamó la atención de que tenemos todos que abonarle que la ciudad esté limpia, porque
pues, ¿sí?
El 19 de diciembre un amigo también me mandaba una queja para reportar que el tianguis de la calle Medrano, desde la 50 hasta la de Gigantes, de la 50, desde Medrano a Gigantes, siempre dejan un basural. Y me ponía aquí su texto, dice, cada miércoles que se instala el tianguis en la calle 50, desde Medrano hasta Gigantes, todos los días posterior al día del tianguis está cielo basurero, y me puso el video. Y no es por culpa de ninguna empresa recolectora de basura, el ayuntamiento no hace nada por solucionar este problema, dice, pero el tianguis a gusto, ganando y dejando este basural, apóyenme mandando algún reportero para evidenciar esto, gracias, es lo que nos dice. Y lo podemos mandar esta semana y la mugre va a seguir siendo la misma.
Es que normalizamos esos comportamientos.
Exacto.
Y no significa que así tenga que ser, ¿eh?
No.
O sea, no, para nada.
Sí, sí, sí. Yo diría que sí entiendo que hayan buscado a los liderazgos vecinales, que las empresas refresqueras quieran hacer acciones de limpieza, que haya colectivos que quieran participar, pero no habría que limpiar si los demás hacen su trabajo. Entonces, empecemos por los focos más grandes, hagamos ejercicios en las colonias, pero todos participemos. Y yo insisto, en el mercado de abastos no tienen ninguna justificación, porque ellos y todos los demás comerciantes ganan de ahí.
Billetal tienen.
Así es.
O sea, y no es algo que yo esté inventando, todos lo sabemos. Sí. Parejos, sí. Siento que debemos de ser parejos.
Nos faltó el San Juan de Dios, pero es otra cosa.
¿Qué te parece? Es que debe haber una muestra, un ejercicio para que sea replicable. Tomemos el ejercicio de uno de los puntos más caóticos de la ciudad, que es el Abastos, Y yo creo que de ahí se podría sacar una muy buena idea, un sistema que se pueda replicar en los demás mercados de la ciudad.
Y una buena opción de hacer un reglamento que sí sancione, que claro, se aplique la, este, el orden en el lugar, y es muy sencillo. Pégueles sí, en el bolsillo y van a tener que entender. Así de, pues así sí, de fácil.
Bueno.
Vamos a hacer otra pausa y regresamos. A ver, una última nota para terminar con el tema sanitario, y es que hoy otro punto que está sujeto a revisión y es la concesión de los puntos limpios. Esta también es nota de Griselda Torres Zambrano, ahí le va.
El Ayuntamiento de Guadalajara se puso una meta de 3 meses para estabilizar el servicio de recolección de basura, pero también aprovechará para revisar la concesión de la empresa responsable de los puntos limpios, advierte el jefe de gabinete, Mario Silva Rodríguez.
Se está revisando el cumplimiento de los acuerdos de la concesión, como se hizo con la que estaba recolectando la basura, como se hace con las otras concesiones, y estamos en esa evaluación. Es una concesión que, si mal no recuerdo, termina en mayo del próximo año, o sea, estaría ya por concluir, y se está revisando cómo se va a proceder en ese
sentido. ¿Cuándo concluye la evaluación?
En estos 3 meses, justo en estos 3 meses vamos a tener ya un primer corte.
Además de evitar una crisis en el servicio de recolección de basura, una vez que el 18 de diciembre terminó la concesión de CAPSA, el Ayuntamiento Tapatío reforzará la vigilancia que ya se tenía con cámaras en los puntos limpios, adelanta Silva Rodríguez. Notisistema, Griselda Torres Zambrano.
Bueno, pues ojalá que también el tema de los puntos limpios se revise,
sí,
pero volvemos a lo mismo. La idea no es mala, el problema es que la gente no entiende que no tiene que ir a dejar los residuos generales al punto limpio, porque ahí solamente se deja lo que se va a reciclar.
Claro.
No ir a dejar tus bolsas porque ya no pasó a la basura, porque ya no sé qué, o sea.
Oye, por cierto, el otro día me surgió una duda.
Hey.
Todos estos botes de yogur y todo que se van acumulando, ¿se reciclan?
Pues en teoría se tienen que reciclar.
¿O dónde se tiran?
Bueno, yo tengo un punto limpio a unas 2-3 cuadras de mi casa.
¿Pero para ese tipo de residuos también?
Sí, o sea, nada más que los enjuagas.
¿Ese que es? Ah, sí, todo tiene que ir limpio,
sí,
¿eh?
O
sea, el tetrapack con leche, no, enjuáguelo para que se vaya bien. Pero, te digo porque el otro ya saqué un montón y no supe dónde llevarlo.
¿En un
y
punto
siguen
limpio?
Ahí en mi casa, pero no sé dónde llevarlo.
En cualquier punto limpio. Creo que tú tienes un punto
sí,
limpio.
Sí, yo tengo un en Villa Fantasía.
Ah, ahí.
Pero no sabía que también ese tipo de... Porque
todo.
No sé qué plástico es ese.
No, es todo. O sea, todo lo que es PET o plástico, ahí lo vas y le depositas.
Ah, así fíjate qué bueno.
Yo ahí voy y dejo las bolsas del súper, bolsas, bueno, ya no hay del súper, pero las bolsas de plástico que están en la tienda, el plástico de los envoltorios, por ejemplo, de las, este que venían las roscas, los plásticos con los que tapan los pasteles.
Ándale, ese sí, claro.
El plástico del yogur, todo lo que tiene que ver con el jabón, o sea, porque todo viene plastificado, entonces todo eso lo limpio y lo aviento.
Ah, ok, va, muy bien. Bueno, vamos a leer los comentarios.
Sí, con la advertencia de que el que se sube se pasea, ¿estás
correcto,
de acuerdo? Bueno, eso pues.
Miguel Vega dice, les deseo un feliz año 2025, mi felicitación y agradecimiento por el tema que están tocando sin censura. Eso es tomar conciencia. Los felicito, muchachos.
Bueno,
gracias Miguel
Vega. Es que alguien
Vega
lo tiene que decir en serio, el tema... Sí, qué bueno que están viendo a la ciudad, pero tenemos que empezar también por los grandes.
Sí.
Y hay manera de recaudar, claro.
Marta Guzmán dice, saludos. Julieta, si tú trabajas, no creo que tengas tu casa como espejito.
¿Qué?
Marta, yo sé. No, a ver, yo por eso trabajo y afortunadamente tengo alguien que hace ese trabajo por mí.
¡Tracas!
Entonces yo no tengo nada que
el
decir.
Que se sube,
aparte
se
tengo
pasea.
Un hijo chiquito. Con mayor razón necesito ayuda. Sí, ¿no? Dice, la culpa es de nosotros los que compramos en el mercado de abasto. Somos los sucios que dejamos cochinero. Debe de cambiar eso, pero la gente no entiende.
Uh-huh.
Exacto, Marta, correcto.
Ni modo. Pues es cierto. A ver, la responsabilidad es de nosotros.
Claro.
Así como lo dijo Julieta con toda claridad, yo no puedo, ¿no?
No.
No tengo quien lo haga,
pues
punto.
Sí.
En el abasto es igual. Yo no veo al dueño de la empresa, de la bodega de cereales, que tiene los anillotes de oro, uno en cada mano, la cadenota que tiene, que parece como la de la bicicleta, en las dos muñecas, el sanjudotas que se tiene como de pechera.
Claro.
¿No? Y la ropa Guess y Armani y todo eso, no lo veo limpiando ni barriendo los jitomates sucios. No, 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 el señor tiene... Así como tiene tanto oro incrustado en su cuerpo, tiene para pagar limpieza.
Para pagarle un chaleco.
Que lo haga. Sí, 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 claro. Pues ni modo, así tiene
eso.
Que ser.
Oye, sí, no, digo, yo creo que es otro tema de usos y costumbres. Ese sí, se normalizó. Pues hay que empezar a cambiar un poquito ese tema de normalizar costumbres que no deberían de estar.
Que no están bien, claro. Malas costumbres, bien dicho.
Ah, sí. Dice, uy, don Víctor, en Telegram. Y eso que usted pasó en el día, pero en la noche hay indigencia, puntos de venta de droga, desperdicio de frutas y verduras, basura en todos lados, ratas de dos y cuatro patas, damitas y damitos que venden sus caricias, ladrones plenamente identificados con uniforme que dice policía vial, pero lo único que no hay es espacio para andar en carro o caminando. Buenas tardes, soy Gelacio Piña, mejor conocido como el amigo de todos.
Oye, y
déjame... no lo pudo haber dicho mejor.
No, y tiene razón, pero no nada más los indigentes están en la noche, en el día también, te digo, cruzando Lázaro Cárdenas por Avenida de Mercado, en la esquina, primero estaba un limpiaparabrisas, yo no sabía que eso hacían, traen un plastiquito para limpiar los cristales.
¿Qué?
Lo afilan en los postes de la CFE.
¿Cómo?
Le sacan filo, lo rebajan de la orilla, ya ves que es cuadrada.
¿Sí?
Y lo hacen puntiagudito para que pueda limpiar bien.
Ajá.
Y entonces estaba con el poste, dije, ¿qué hace? Dije, está afilando está afinando pues la orilla.
Ya, ok.
¿Ya?
Okay,
el poste prieto.
Bueno, sí.
Metros adelante.
Ajá.
Una casa de campaña improvisada con una cobija toda mugrosa de una persona en situación de calle, montones de basura y... un baño improvisado, nomás diré eso.
Ah, bueno, ok.
Porque la gente está comiendo, pero yo dije, santo padre.
Sí, es que es un muladar.
Sí.
O sea, nos acostumbramos al caos que reina en esa zona.
Y ahí te va, hablando de responsabilidades. Uh-huh. Cruzando la avenida, está una gasolinera y metros adelante está la embotelladora de la Pepsi.
Uh-huh.
El contorno de la empresa está limpísimo. ¿Por
claro.
qué? Porque estaba un señor de la compañía limpiando la calle. Aunque...
pero sí sabes por qué, porque ese tipo de compañías transnacionales les exigen estándares de calidad.
Uh-huh.
Que esos estándares de calidad no nada más son para esas empresas, debería de exigirse también en esas zonas del mercado.
Así es, y bueno, entonces tú notas el contraste de cómo está la refresquera por fuera y cómo está el muladar del mercado de abastos enfrente y dices, oye,
uh-huh.
¿no? Todos tienen parte de la responsabilidad en esto,
claro.
insisto. Una vez que regulemos a los grandes, también empezamos por los pequeños. Y ya, o sea, es cuestión nada más de hacernos a la idea de que las cosas van a cambiar.
Que tienen orden.
Y listo.
Es todo.
Porque, a ver, lo de las placas, que hoy está sucediendo, se enojaron y dijeron, y ya ves el otro día acá el licenciado Cobijas que dijo que yo... ya no pudieron protestar, ya está impuesto.
Oye, que por cierto, mañana van a empezar a sancionar, mañana es jueves.
Exacto.
Yo he visto muchos en la ciudad, me incluyo, que no he quitado mi porte de placas.
Sí.
Quítenlo, evítense el roce con la gente.
Y con la herramienta adecuada, porque hoy vi una vecina que lo estaba quitando con una llave inglesa.
Ay, no, ¿por?
No, pues va a dañar el plástico y ya no va a poder entrar otro tornillo. Dije, ay, doña, lo va a hacer un boquetazo.
¿Pero
ahí
qué es? ¿Con un desarmador? ¿No?
Yo creo que en el caso de ella, como era tuerca hexagonal, o sea, sí, cabeza hexagonal, era con un dado o con una matraca, pero ella estaba utilizando...
pues yo creo que en cualquier taller o lo que sea te lo arreglan.
Te lo, sí, por una módica
por
o nada,
pesos.
O gratis, exacto.
Hágalo, porque mañana van a empezar a sancionar y aquí no queremos escuchar quejas.
No.
Ya se les dijo.
A llorar.
Ay, pero bueno, tu
Santa.
Tiendita de WhatsApp, ya sé. En
el viernes de Dolores.
Miércoles de ceniza, para adelante, todavía no. Tienes muchos mensajes en tu tiendita,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. ¿Se prendió el cerro o qué?
Se prendió el cerro.
Bueno, muy bien. A ver, empiezo en la parte inferior.
Ándale, pues.
Dice, ¿me puedes pasar tus datos, Julieta, para una consulta geriátrica? Claro, enseguida le pasamos el dato. Otro, dice, pues yo insisto, dice los Brizuela. Se tenía que decir y se dijo que yo para gobernador. No, ahí hay quien lo haga. La cosa es que ponga un equipo que también tenga lo suficientes para hacerlo. Y es rápido. Y mire, llenamos las arcas fácil. Otro más dice, una de las colonias emblemáticas de esta ciudad es Analco. También le hace falta una limpiadita.
Ándale,
¿sí?
Mira.
Analco.
Ya empezaron a salir. Bien. Es que hay muchos puntos en la ciudad que son iguales. Cochambrosos.
Uh-huh.
Normalizada la mugre. Podríamos empezar a quitarlas claro. en medio.
Uh-huh. Dice, por favor, pasa por el mercado del Fresno y verás el basural. Y como todos los días hay tianguis, hay 5 cuadras los 365 días que ya sabrás, dice Leti Morales en su comentario.
Qué hubo, Qué hubo.
Ay, mi querido Mario, hay mucha chamba. Mario Silva, ¿qué más?
Ya, pues empezó, levantó la piedra. Ni modo, dice. Ay, no. ¿Mucho texto o sin poquito
texto?
No,
está dividido
texto.
En dos. Esa es trampa, pero bueno.
Ok, dice, hola, jóvenes investigadores. Hace varios años busqué trabajo en una empresa de mercado de abastos y sorpresa, tenía doble contabilidad. Pagaban legalmente un salario mínimo y por fuera pagaban el completo. Me dijeron que en todo negocio cercano o relacionado al mercado de abastos, así son los pagos de a empleados. Otra cosa, esperen el atardecer en los negocios, salen ratas enormes de cuatro patas como conejos, subiendo y recorriendo negocios.
¿Y sabes qué pasa? pasa con esto del abasto? ¿Por qué también hay tanto margen de utilidad? Uh-huh. Porque las operaciones con los campesinos, pues no incluyen un CFDI.
Son efectivo. Sin factura.
Son oferta y demanda. Uh-huh. Yo te castigo con el precio, o yo me hago acaparador y luego te castigo con el precio. Entonces uh-huh. todo es NF, no hay manera de comprobar. Y yo hago una factura que le llaman ventas a público general. Y te puedo decir hoy que gané 10,000 y mañana gano 1,000. Uh-huh. Aunque los dos días me llevé 60. Uh-huh. ¿Verdad?
Claro. Dice aquí, hola, también tengo un amigo que tiene un negocio en mercado de abastos. Y es así exactamente como lo dices, lo dijo Víctor. Viajes de frecuente a diferentes partes del mundo, buenísima casa, vacaciones y demás. Buena vida. Bueno, trabajan muchísimo, eso no lo vamos a discutir. Pero pues no les costaría nada, yo creo, organizarse para mantenerlo limpio.
Así como pagan la luz, pagan el internet, pagan a los empleados o mal pagan, como dice esta denuncia, que paguen el servicio de aseo y limpieza uh-huh. de las calles, ni modo. Señores de la UGMA, metan en cintura a todos sus afiliados.
Van a generar empleos.
Por supuesto.
Piénselo.
O pongan uh-huh. la UGMA a su empresa y que les cobre a todos. ¿Qué hubo?
Ah, fíjate.
De nada, yo
bueno,
sé.
Pausa. Vámonos al último corte comercial.
Bueno.
Y regresamos. Bueno, seguimos con los mensajes. Arturo Alonso dice, en el mercado de abastos, ¿también tendrán contratado servicio de control de plagas? Porque se ven unas ratotas tipo tlacuache y unas cucarachas del tamaño de un ratón y hormigas. Adiós, Dar. Un día como hoy, en 1915, Venustiano Carranza aprueba la ley del divorcio. Bonita tarde. Ah, fíjate.
Ah,
oye, pues aplauso para Venustiano Carranza. No es cierto. No, pues muchas gracias, Arturo Alonso, por el dato histórico y pues por lo del control de plagas. Esa es otra. Según yo, los uh-huh. requisitos para muchos negocios, sobre todo los que manejan alimentos, necesariamente tienes que comprobar que tienes control de plagas. Si yo en el negocio que tuve, que no tenía nada que ver con alimentos, tenía que tener certificación de
control de
fumigación
plagas,
y todo.
Sí, es que como es un comercio donde entran y salen muchas personas, entran y salen cosas, uh-huh. las plagas andan entre los productos uh-huh. o se meten de la calle, entonces sí, tiene lógica. Tiene
sí,
lógica
o sea, si en un consultorio médico que no tiene nada que ver, si alguien, el administrador, por ejemplo, del edificio de consultorios, no tiene en regla eso del fumigador, te pueden clausurar.
Anda, pues.
Entonces imagínate.
Esa sería una buena solución, la clausura para las bodegas, ni modo. Dice, súmale acá, dice otro mensaje, súmale que los baños en todas partes del todo mercado, entonces los empleados, súmale que solo hay baños en dos partes de todo el mercado.
¡Ay, de veras!
Entonces los empleados hacen sus necesidades a un lado de los camiones, Felipe Hernández, guakis.
Bueno, yo nunca me ni siquiera necesitado meterme a un baño ahí, gracias a Dios.
Qué bueno.
Pero, híjole.
Qué insalubre también, ¿no? ¿A quién se le ocurre?
Es que me pone a pensar muchas cosas porque, o sea, en los negocios que me ha tocado a mí tener, te exigen un lugar donde puedas lavarte las manos, un lugar donde la persona puede ir al baño y ahí no hay nada.
Y si, por ejemplo, en esas bodegas se manipulan los productos y no hay donde lavarte las manos, ¡wow!
Es que, no entiendo si el reglamento en mercados debe de ser diferente porque, pues, no sé.
Dice, soy del barrio de la colonia Porvenir San Andrés, tengo 55 años viviendo, prefiero el mercado de Felipe Ángeles y 30 años escuchándolos, dice Carlos Lara. Muy bien.
Gracias.
También el Felipe Ángeles tiene lo suyo, también hay que dar una organización ahí, pero creo que el rey del caos es el abasto.
Sí, definitivamente.
El rey del caos es el abasto.
Dice, hola, en relación al tema que rolan los inspectores para evitar chuecuras, saludos. Uh-huh. Pero es que luego son compadres y amigos y...
Ay. Sí, no hay vocación de servicio. Es más, ahí siempre llegan, y es más, casi estoy seguro que el chip que traen es que te den inspector, porque ahí ya hay lana.
No.
Ese es el problema.
La persona que está arriba de los inspectores uh-huh. ya se trae a sus compadres. Es decir, a ver, el negocio aquí está. Tú vas a ir a estos negocios, les vas a pedir una mordida y vamos, michas.
Y de aquí me toca el 10. Uh-huh. No, que el 10, no, michas, ¿verdad?
Claro, sí, claro. ¿Tú qué crees?
Dice, bueno, buenas tardes, acá en el centro está la Plaza de los Mariachis, huele a puros orines,
sí.
El corredor de los Niños Miones igual, en fin, el centro huele horrible, hay muchas personas en situación de calle, después de las 8 de la noche está todo cerrado y prolifera la indigencia, dice el mensaje.
Bueno, y aquí dice R. Frías, okay. Buenas tardes, yo les contaré que aquí por la calle Malecón, desde Río Nilo hasta Álvarez del Castillo, los puestos de comida todo el día es grasa, agua sucia, polvo, mugre, etcétera. Pero especialmente en el cruce con calle del Lago, una señora vende hamburguesas y en una ocasión yo lo vi, recogió un bistec,
wow.
Lo sacudió. y lo colocó en el comal. Saludos.
Acá dice, en la tienda de autoservicio de humedad fresco de La Rioja por López Mateos, en el área de recibo, son bien puercos, dice, porque cuando hacen limpieza, la mugre, cochambre y todo, el lodo lo tiran hacia la avenida López Mateos y autoridades ausentes. ¿Ves? Una empresa de ese tamaño que tenga esas prácticas insalubres es impensable.
Así
pero bueno.
Es. Dice, buenas tardes, feliz año, les deseo a Pati Saucedo aquí como siempre escuchándolos de la colonia Altamira de la 20 de noviembre.
El señor Olivares, el mercado del campesino está sucio y lo que le sigue, hay mucha rata dentro del mercado, muy sucio, los locales que están vacíos los agarran de baños, huele feo, dice el mercado.
Dice, soy Enrique, estoy completamente de acuerdo con ustedes, el lado malo es de que este gobierno llegó con las uñas bien afiladas y pues también ahí les van a sacar jugo donde quiera que, en donde quiera va a haber estas opciones para aprovecharse como el predio y las placas.
Bueno, dice, también chequen a los grafiteros, tantas cámaras que hay y no ven nada, una escuela que renovaron en 8 de julio y Reyes Aroles, para pronto la grafitearon, dice Gloria Rodríguez.
Dice, un servidor sabe hacer compota, estoy a sus órdenes, mi celular 3317856194, Salvador Berni Lozano.
Bueno, luego a la UGMA, propóngales, porque hay mucho que compostear, pero mucho.
Dice, a 3 cuadras del abasto existe una manzana sin fincar. Ah, o sea, ya nos está dando todo el plan.
Ah, para hacerlo, ya quieres hacer
negocio. Ah, pues mira, hay que hablar con él.
Buen dato. Maite Díaz, los miércoles y domingos se pone un tianguis en Polanco. Antes eran solo esos días y pasaba la barredora y todo limpio, pero lo agarraron de diario. Ya aparece tianguis todos los días y está mega, mega sucio, que limpien y pone una cara de cochinito.
Dice, buenas tardes, jóvenes del relajo, doctora, pero no está enojada. No, no estoy. Dice, en el baratillo de los domingos es 50% basura y 50% de las personas que viven por ahí, que sacan su basura para aprovecharse.
Sí, ¿cierto? También hay... Es que bueno, los vecinos son también cosa seria. Julieta Víctor, buenas tardes. Lo que pasa es que eso, de eso que están hablando, es que la gente es muy sucia y el ayuntamiento no les exige nada que limpien.
Dice, buenas tardes, doctora y Víctor. Yo trabajé como jefe de logística en el Banco Diocesano de Alimentos de Guadalajara en el mercado de abastos. Y los dueños o encargados de bodegas hacían donación por medio de promotor, casi siempre en buen estado, a excepción de los vendedores de chiles que están por echarse a perder. Pero tenías que pasar por ellos en ese estado, si no, ya no daban donaciones. Ya en las instalaciones del banco lo separaban y si no servía para consumo humano lo tiraban y el banco pagaba por retirar la basura. Pero ya está el banco.
En el banco, claro.
O sea, no ahí en el abastos. Sí,
por supuesto.
Saludos desde Montreal, Canadá, Fer Muñoz, fíjate.
Lucelena García, el centro de Guadalajara es otra zona de lo más mugroso, hasta con desechos de los indigentes.
Sí, dice. Claro. Hola, en el abastos cuando lo cierran queda mucha basura en todas las bodegas porque nunca la recogen. Y dice, los desechos de frutas y verduras van a parar a los camiones de basura del ayuntamiento. Me doy cuenta porque soy vecina de la zona, dice Miriam.
Ahí está, fíjate. ¿Ves? No mentimos. Señor Ernesto López, simplemente la gente le pesa y cuesta trabajo barrer lo que es la plaza y el frente, barrer y darle una regadita y dejar la basura a aquellas que parecen arrumbadas, abandonadas. Hay que poner todos de nuestra parte. Saludos, dice este mensaje.
Aquí hay un mensaje directamente de la zona cero, y con todo y fotos.
Ande pues.
Buenas tardes, Anónimo. Soy trabajador de la Unión de Comerciantes y desde las 3 de la mañana, a pie, reviso el orden y limpieza de las calles del mercado de abastos. Les envío gráficos y en opinión personal, sin exagerar, hemos visto que un 50, 60... o 100 de 100, los clientes dejan basura en las calles. Además, hay total evidencia de los locatarios que nunca barren sus negocios.
¿Ves?
Dice,
nunca.
Lo podemos hablar en lo personal. O sea, él está dispuesto o ella no sé quién
las
es.
Las imágenes son reveladoras.
Mira, ve. O sea, pura basura.
No, es que eso es...
Basura. Ve eso.
Están los camiones y el montón de... Ahí están los lixiviados que te decía.
¿Cómo crees?
Sí.
No, perdón.
Pero parecen cochinitos en chiquero.
A eso nos estábamos refiriendo.
Dice Julieta Vaca, gracias por los temas que ha tocado. Me duele mucho que mañana entren pequeño a clases. Te pide a ti, Julieta, tips para abrigarlos. Gorro, ropa térmica, zapatos, peluche por dentro. ¿Qué más? Dice...
Como cebollitas, porque luego empiezan a correr y les da calor y... Lo peor de todo es que está haciendo un poquito de calor a mediodía. Entonces, a mí me da mucho coraje que me pierda las chamarras.
El frío, aparte, es creo que nada más de estos días.
Sí, es un frente frío. Pero, ¿en lo que entran al salón?
No dice de qué edad es su hijo, pero yo, por ejemplo, cuando me iba a la secundaria, en aquellos tiempos que sí hacía frío, yo me ponía una ropa térmica abajo.
Exacto.
Pero la quitaba a la hora del recreo.
Yo le pongo playerita, o sea, abajo térmica. Ajá. Y ya su uniforme.
Ya se imagina yo desnudo corriendo por la... No se crea, no, claro que no, me iba al baño, me quitaba el pants y ya me ponía la ropa.
No, yo nomás le pongo playerita, o sea, como extra playerita térmica y un pants, porque listo, ¿no? Para que no tenga tanto problema también.
Fíjate que la gran solución, señora Diana, para mí es la bufanda. La bufanda quita el frío. Te tapas el cuello y la bufanda te quita el frío también. Y la bufanda la puedes guardar. No sustituye una chamarra, por supuesto, pero luego, sí, mira, ayuda.
Las niñas son muy bonitas y muy ordenadas con sus bufanditas, su diademita.
El crío, no, ay, ya, ya.
Nunca no se deja ni peinar de por sí. No, yo no me le pongo una térmica ya.
Bien, dice la señora Elena de la Basilio Vadillo, feliz tarde para todos los que trabajan en Metrópoli, gracias. Y me dice uno más, ¿y qué dicen de la central vieja? Saludos, el señor Arellano. Otro.
Ay.
La central por fuera y dentro. Sí, sí.
Yo
sí.
No entiendo cómo ese lugar sigue en pie.
Persiste.
Así como está.
Pues es que cubre una necesidad. Pero cubre la necesidad de personas que no son exigentes.
No, pero es que ¿cómo? O sea, no es operable ya, o sea, está horrible.
Sí, yo sé.
Lleno de indigentes, peligrosísimo, pero ahí está las oficinas del ayuntamiento y todo, y la Cruz Verde. Sí. No, de verdad no entiendo cómo opera todavía ese lugar.
Así es, no sé, no tengo idea. Pero ahí siguen.
Ah, mira, aquí dice la doctora, espero que les sea utilidad esta información. En los puntos limpios hay dos tipos de contenedor. Uno para solo PET, que son botellas, refrescos, botes de leche, y hay otro que dice otros residuos.
Ajá.
Ahí entra cualquier tipo de envoltorio, bolsas y recipientes de plásticos que no sea PET. Gracias, señor Flores. Entonces, así lo voy a hacer.
Muy bien, aprovechalo. Carlos Salcedo, ¿han visto el camellón ubicado en López Mateos y Mariano Otero? Ese camellón que le corresponde a López Mateos ya se está empezando a reunir varios indigentes y la basura empieza a surgir en ese lugar. Bueno, ¿qué más?
Bueno, hola, doctora Víctor, tristemente es muy sucio y cuando llueve y llovizna es peor. Imagínense, ayer por la tarde-noche, Ana Luisa
terrible.
Fernández.
Sí, Rosy pregunta si lo de portaplacas es para todo Jalisco. Sí, es una disposición general que está en el reglamento de tránsito del estado de Jalisco.
Yes.
Tanta gente limpia en su casa, según ellos, porque salen y tiran la basura en la calle, aparte de que tenemos un ecoloco que tiene la colonia de Ferrocarril. Mañana les envío la evidencia, dice la señora Barajas.
Bueno, afuera de la clínica 46 está más que cochambroso, igual que afuera de Perisur, lleno de ambulantes, dice Alberto Díaz. Afuera de cualquier clínica del IMSS.
Sí,
de
también,
hecho.
Eso es, qué falta
horrible.
De respeto. Qué falta de respeto,
sí,
para el sistema de salud que tenemos,
sí,
como tenguis afuera.
Sí, es cierto.
Chicos de Valdeo, yo voy seguido al mercado con mi familia y en una ocasión fuimos, y ya por cerrar, en uno de calzado, vimos que tenían un gatito de velador, dice Estefany Solines. No, pues es solución, ¿tú crees?
Oye, dice aquí, el buen juez por su casa empieza y nos manda una foto de una patrulla con portaplacas.
Con portaplacas, eso. ¿Saben si todavía hay programa de descacharización en el municipio de Guadalajara? Sí, pero para mi gusto muy inoperante porque usted pide el apoyo, tardan un mes y solamente se llevan 5 objetos.
Bueno, dice, buenas tardes, sé que no es teléfono público, pero quiero comentar una nueva forma de robar. El fin de semana vino una señora con su hijo a recoger un mueble de sala y venía una troca de flete para llevárselo. Esto lo compró por internet a una maestra y traía el domicilio y la fachada de mi casa. Le dije que pusiera una demanda porque le robaron su dinero, para que no dejen confianza, dice la señora Rodríguez.
Un minuto que te queda para responder
corre.
Fernando Lara. Doctor, ¿es malo aguantar los estornudos?
Oye, ¿por qué otra vez
otra
a las 59? No, es un muy buen tema
para,
porque depende de varios factores. Cuando tú estornudas y no dejas, o sea, la fuerza con la que sale el estornudo es suficiente como para romper un aneurisma, por ejemplo. Si se te va el estornudo y te queda picando la nariz, pues ni modo, no pasa nada. O sea, no se contuvo la fuerza.
Okay.
Pero si se contiene la fuerza, así como...
tras.
Puede ser un poco peligroso.
Te sale el cerebro.
Poquito así. No. Oigan, ya nos vamos.
Lo abordamos mañana, si quieren, o después.
Nos escuchamos mañana a las 3 de la tarde.
En 2x3, así de fácil y así de rápido, te informamos todas las noticias más importantes del día.